Mediodía COPE. COPE Soria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos mediodías. Es tiempo de información local y provincial a estas horas en la sintonía del 88.9 en COPE Soria. Una jornada muy parecida a la de ayer en lo meteorológico, con 13 grados ahora mismo en el centro de la capital, en un día con algunas nubes, pero también con claros, disfrutando de esta temperatura agradable en las horas centrales del día. Enseguida nos vamos a ocupar de las noticias más destacadas de la jornada. Antes, y como todos los días, recibe el saludo de Sonia Maroto.
COPE Soria.
Estar informado.
Los casos positivos por COVID se disparan hoy hasta los 75, con 40 brotes activos y 226 casos vinculados. El número de afectados desde el inicio de la pandemia llega a los 13.223 y la incidencia supera los 600 casos en la capital, 475 a nivel provincial. La sexta ola sigue imparable en la subida, que a Soria ha llegado más tarde, pero que dispara las cifras en los últimos días. Hoy ha comenzado la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. Los más madrugadores han sido los menores de la zona de San Leonardo de Yagüe y del Burgo de Osma. Los pequeños han comenzado a recibir la vacuna a las 10 esta mañana. La crónica nos la cuenta desde COPE Uxama Agustín del Pino.
Los alumnos del Colegio Público Manuel Ruiz Zorrilla del Burgo de Osma, aquí en Soria, los que tienen sobre todo 5 y 6 años, han sido los primeros de la región en pasar por un centro de salud, el Centro de Salud del Burgo. Lo han hecho entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde.
Oye, ¿te la han puesto hace, nada, qué, 5 minutos, la vacuna?
Sí.
¿Ha dolido?
No.
¿Tenías miedo antes de venir, tenías miedo?
Un poco.
¿Te han hecho daño? ¿Un poquito daño?
Un poquito, sí.
Sin miedo se han presentado los alumnos del Colegio Público Manuel Ruiz Zorrilla esta mañana del 15. La espera fuera, en la calle, ha servido para comentar la reacción. A ninguno le ha dolido la vacuna. Vuelven a clase ahora.
Pues la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado esta mañana las nuevas instalaciones del Hospital Santa Bárbara, donde a las 3:30 de esta tarde comienza la vacunación de los menores de la capital. Lucas se ha felicitado del éxito de las convocatorias de esta mañana en las dos localidades de la provincia.
Como ya saben, ya se ha vacunado en la provincia de Soria en dos localidades con bastante éxito. Y esta tarde comienza aquí en Soria Capital, que estará hasta el domingo. Precisamente antes de venir a este acto, hemos estado visitando con la delegada y con el gerente del hospital cómo van a ser las instalaciones donde se van a producir esa vacunación, unas instalaciones acogedoras, preparadas para, en este caso, los niños que van a ir, la población de 5 a 12 años, para que se sientan cómodos dentro de lo que es un proceso de vacunación y se les quite pues ese posible miedo que puedan tener ahí a una vacunación.
Precisamente la consejera de Educación ha confiado en que la población soriana, los padres, confíen en esta vacuna y acudan a las convocatorias.
Confiemos en que este proceso de vacunación, que por eso animo a todas las familias para que se sumen y participen en esta vacunación que se está produciendo, se abriendo en Soria, pero que se está extendiendo en toda Castilla y León, para entre todos sumarnos a ese digamos filtro y poner freno a la expansión, que sí que es cierto que estamos viendo que con el invierno y con reuniones interiores se está produciendo una mayor incidencia.
Asegura la consejera que en las convocatorias de esta mañana no ha habido rechazo y espera que no lo haya de la comunidad educativa a esta vacuna para los niños, recordamos, entre 5 y 11 años.
No se ha detectado ningún rechazo. Cuando se produjo ya la vacunación de los mayores, de los de instituto, de los de 12 en adelante, hubo una vacunación prácticamente masiva. Un respaldo, en este caso, a la ciencia, a lo que implica la vacuna, y esperemos que en esta convocatoria de los menores se produzca igual.
También apela a la prudencia de los ciudadanos en esta sexta ola y con la vista puesta en las Navidades.
Apelamos a la responsabilidad de todos. O sea, es un tema que tenemos todos que ser conscientes de que la COVID sigue estando ahí, o sea, el virus no ha desaparecido. Como vuelvo a decir, vienen ciertas situaciones, virulencias más diferentes, que bueno, pues atacan de forma diferente, y que tenemos que ser todos responsables, y en las reuniones que tengamos a nivel familiar o a nivel de empresa, pues que tengamos todas las medidas de precaución.
Y en este contexto de crecimiento imparable de casos, la hostelería no para de recibir cancelaciones a las comidas y cenas de Navidad. El sector vive el momento con resignación y cree que las cancelaciones son lógicas. Toño Cedazo es vocal de Asotur.
Sí. Ha habido muchas comidas, cenas que se han estado cancelando. Hay algunas que por contacto de algunas personas, porque han tenido COVID o contacto con algún positivo, entonces han preferido anularlo. Y luego, por ejemplo, pues mira, nosotros somos la sede de la Peña Cuadro y anula su champanada. La Poca Pena, tengo entendido que anula su champanada. Entonces creo que es una decisión que no está de más, porque quizás sea mejor tener las fiestas en paz, ¿no?
La hostelería no vería con malos ojos que la Junta implantase el pasaporte COVID si con ello se evitaran posibles cierres o restricciones.
Sí, bueno, evidentemente tienen sus pros y sus contras, pero ante el posible cierre, nosotros preferimos que se instale el pasaporte COVID, claro. Es decir, de hecho, creo que además animaría que aquellos que a lo mejor no se han vacunado que terminaran de hacerlo, porque creo que es importante, ¿sabes?
Y hoy ha estado en Soria la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. No ha querido concretar plazos para la aplicación de la fiscalidad diferenciada aprobada por Europa para Soria, Cuenca y Teruel y ha condicionado su puesta en marcha a la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Lo que ha hecho el Gobierno de España es, dentro de los presupuestos generales del Estado, en esa disposición adicional, abrir el marco normativo para que los territorios que sufren graves procesos de despoblación puedan tener un tratamiento favorable, puedan tener medidas de discriminación positiva para corregir ese problema de despoblación que tienen. Cuando los presupuestos se aprueben, se desarrollará esa habilitación normativa. Por lo tanto,
Barcones ha insistido en la aprobación de los presupuestos como paso previo al desarrollo de la normativa y ha pedido apoyo a las cuentas a quienes defienden la fiscalidad diferenciada.
Vaya, paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Aprobar los presupuestos generales del Estado para que haya esa habilitación normativa. Y yo estoy segura de que todos aquellos que queremos que haya un tratamiento favorable para la provincia de Soria van a votar a favor de los presupuestos para que esto sea posible, porque si no hay ese marco normativo, el resto no será posible. Así que yo creo que, en coherencia, todos aquellos que queremos que nuestra provincia sea tratada con medidas positivas van a votar a favor de los presupuestos para que esto sea así, por coherencia.
Barcones ha rechazado poner fechas a la entrada en vigor de las ayudas y ha advertido que la lucha contra la despoblación pasa por un conjunto de medidas y no por una concreta. Virginia Barcones ha reconocido hoy, además, en otro orden de cosas, el retraso en la apertura del tramo del Temeroso en la autovía del Duero. La climatología impedirá echar la última capa de rodadura, de manera que habrá que esperar a que mejore el tiempo.
Tenemos que esperar a que las condiciones climatológicas mejoren. En cuanto mejoren, echaremos esa última capa y se pondrá en disposición. Ya les digo que si en vez de en diciembre estuviéramos abril, le diría que de manera inmediata se pondría en servicio, porque podríamos hacer este último paso, que es esa última capa de rodadura. Pero estamos en diciembre y eso no va a ser posible hasta que no mejore el tiempo. ¿Cuándo? En cuanto levante el tiempo y tengamos 10 días donde no haya lluvia y donde no haya fuertes heladas, porque técnicamente así nos lo dicen.
La delegada ha explicado que el retraso viene provocado por la aparición de unas corrientes no esperadas que dilataron unos meses las obras y que han motivado que no se llegue a tiempo con esta última capa de rodadura antes de la llegada del invierno.
De la previsión inicial no era esa. Yo creo que su delegado les informó en tiempo y forma de este inconveniente técnico imprevisto, lógicamente, por los redactores del proyecto, que cuando estaban en la ejecución material se vio que venían estas corrientes, estas fuentes de agua, que fue lo que retrasó un par de meses la ejecución técnica. Por lo tanto, no era algo previsto y eso ha hecho que se retrase y que nos hayamos encontrado en diciembre.
Y sobre la línea férrea Soria-Torralba, Barcones ha asegurado que habrá obras de inmediato una vez vayan saliendo las licitaciones. Preguntada por la posible presentación de Soria ya a las elecciones, Barcones les ha dado la bienvenida a la arena política.
Cada partido sabrá lo que tiene que hacer. Si Soria ya ha decidido ser un partido político, pues bienvenido a la arena política, por decirlo de alguna manera. Pasarán a ser un partido más de los que, como muchos otros, defienden a la provincia de Soria.
Hoy la delegada, por cierto, ha acudido a la puesta en servicio de un nuevo tramo de 43,5 kilómetros del Camino Natural Santander Mediterráneo en la provincia, que discurre por la plataforma de la antigua línea de ferrocarril entre Valcorba y Ciria y que ha supuesto una inversión de casi 2 millones de euros. La delegada ha explicado que resta un tramo de 5 kilómetros que unirá Valcorba con Soria y que está pendiente de definir en su trazado. Así nos despedimos, pero sigue la información en COPE. En Mediodía COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.